Muchísimas gracias. Quisiera preguntarte sobre, en relación a esta, finalmente se está aprobando esta reforma al Poder Judicial, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que le verías?
Pues mira, a mí me parece que antes que nada hay que aclarar que esta reforma no resuelve para nada el problema que tenemos de impartición de justicia en el país. La verdad las cosas es que la justicia en el país está colapsada, no funciona. La gente, la mayoría, ni siquiera denuncia, por ejemplo, en materia penal. El 90% de los delitos no se denuncian. De los que se denuncian, que es el 10%, solo el 7% se investigan y de esos la mitad llegan al juez. Entonces, esta reforma solo le apega un pedacito, ese 3.5 de cada 10 de 100 delitos. Es absurdo pensar que eso va a cambiar el país. Entonces, ¿qué tendríamos que haber hecho? Una reforma de fondo que garantice la autonomía y la independencia del Poder Judicial, pero sobre todo que agilice los procesos, porque la gente no denuncia porque cree que no vale la pena, porque se tarda mucho tiempo, porque no resuelven, porque no le reparan el daño. Eso tenemos que atender, en lugar de estar viendo cosas que, no digo que todas sean malas, pero que realmente es solamente lo que quieren en la corte, pues, cambios menores, ver unos temas, otros no, en fin. Dicho eso, me parece que hay tres aspectos que tienen riesgo. Uno, el pasar de tribunales unitarios a colegiados. ¿Por qué? Porque se van a tener que nombrar cientos de nuevos magistrados y eso le da la posibilidad al Poder Ejecutivo de invadir al Poder Judicial, porque es sabido que controla el presidente López Obrador el Consejo de la Judicatura, que son los que nombran a los jueces, ¿no? Entonces eso está bastante peligroso. Dos, una serie de cambios que fortalecen a una sola persona, que es el presidente de la Corte. No lo digo por él, no lo digo por quien está ahorita. Nadie debe de tener el control, por ejemplo, de si se admite o no una queja presentada por un particular contra un magistrado o un juez. Pues no, que sean los órganos competentes los que hagan eso. Y tres, le quitan un medio de impugnación a los gobiernos locales, particularmente a los municipios, que no se van a poder defender, van a tener que ir a tribunales locales donde no van a ganar. Entonces, en un ambiente, en un país donde no hay respeto a la división de poderes, donde el Ejecutivo no está atendiendo a los gobiernos locales, donde el judicial está siendo invadido por el Poder Ejecutivo, ¿en qué cabeza cabe aprobar una reforma de esta naturaleza? Y dicho eso, pues trae otras cosas positivas que sí estamos votando a favor, como el Servicio Civil de Carrera, como la Defensoría Pública, como el tema de la Escuela Judicial. Esas son cosas buenas y claro, lo bueno lo apoyamos, pero lo que está mal no.
Sí, pero en relación, bueno, a la autonomía, como que sí se requiere más trabajar, como lo comentabas hace un momentito, más sobre la autonomía, porque lo estamos viendo ahorita. Por ejemplo, el caso del Tribunal Electoral, pues da pena. Entonces, como que sí se tiene que hacer la reflexión en que tendría que tener más autonomía esta cuestión.
Es el gran pendiente. O sea, no vas a tener una buena impartición de justicia en tanto el Poder Judicial permita un dominio de parte del Poder Ejecutivo. Y es claro que existe. O sea, hay decisiones que no se explican de otra manera. La de la consulta popular, por ejemplo, era claramente inconstitucional. Y para quedar bien la Corte, ahí cambió la pregunta y ahí vamos a ir un ejercicio a tirar miles de millones de pesos en un absurdo que no va a resultar en nada. La Corte debió haber aplicado la ley, pero se pone a hacer política. Entonces, en este momento en que la Corte está en ocasiones mostrando subordinación, no es correcto fortalecerla en algunas de las facultades hasta que logremos más bien fortalecer su autonomía y su independencia. Eso por un lado. Y por otro lado, mejorar la justicia implica más rápido los procesos, implica mejores resoluciones, implica mejor investigación, implica mejores policías. Y de eso, nada. Entonces, la reforma esta, ¿va a cambiar el sistema de justicia? Respuesta, no. Va a ser la misma, nomás organizados de manera distinta.
Hay mucha expectación por el fallo del tribunal en relación con la elección de Guerrero. ¿Qué debe esperar la opinión pública o qué impresión tienes que pueda ocurrir con ese fallo?
Yo digo, voy a esperar al tribunal, pero me parece que medio predeterminaron qué va a pasar. Exacto. Porque estuvieron haciendo un llamado a que se reconsiderara la sanción y digamos de alguna manera diciendo que había sido excesivo. Entonces me parece que es previsible, ¿no?, que el tribunal haga eso, vamos a ver. Vamos
si
ese
escenario se confirma, ¿qué opinión tendrías?
Mira, yo tengo una opinión encontrada al respecto. Por un lado, el INE hay que protegerlo, hay que fortalecerlo, sin duda alguna. Y no debe ser atacado, el árbitro tiene que estar fuerte. También es cierto que se debe hacer cumplir la ley. Y si hay una violación, se debe acatar. Sin embargo, me hubiera gustado ver más capacidad de mediación y de diálogo en el INE, previo a que se tomara esta determinación, porque al final pareciera que en el escritorio se está decidiendo algo que debería estar decidiendo los ciudadanos. ¿Qué pasó? Sí, a ver.
¿Puedo venir?
Sí, no, no, claro.
Perdón. No. Oye, retomo entonces tu pregunta, Mayolo.
Sí, por favor.
Me preguntaba sobre el INE y sobre Félix y la candidatura.
¿Qué hay sobre el fallo del tribunal?
Va, perdone, porque ahorita me distraje con el que estaba con un ojo de gato y otro de garabato. A ver, yo creo que es previsible la postura del tribunal porque estuvieron adelantándola en su decisión. Decían ellos que pedían que se revalorara la magnitud, entonces no me parecería extraño que eso pasara en el tribunal. Yo lo que comparto es lo siguiente. En lo personal soy demócrata y creo que las elecciones se ganan en la elección, con los votos de la ciudadanía, esa es mi opinión. Y me parece un exceso el que el árbitro intervenga y elimine a alguien de una contienda por un tema procedimental, en este caso por un informe de una precampaña, que hay un debate de si existió o no. Ahora, es cierto que la ley es la ley. Y la ley dice que si no presentas el informe, tienes esa sanción. El problema aquí es que hay un debate, pues, al respecto si hubo la precampaña o no. Yo lo que creo es que, uno, hay que apoyar al INE en su autonomía e independencia. Dos, si sí hubo la violación, tiene que haber la sanción. Pero tres, mi llamado al INE es a que haga un trabajo de mediación previo a esto. Es increíble que en un órgano en donde están sentados los representantes de los partidos no hayan podido resolver, previo a llegar a este exceso, digamos, no este exceso, a este grado de sanción, no hayan podido resolver ese asunto. O sea, me parece que hubiera sido lo mejor para la democracia. Yo hubiera querido ganar esa elección en las urnas, no, digamos, en un órgano. Que es un árbitro, pues, ¿no? Esa es mi opinión, sé que no es muy popular, pero eso es lo que pienso, o sea, soy demócrata, pues, o sea, hay que ganar con votos, güey, ¿no?
Si el tribunal le devuelve la candidatura a Félix Salgado, ¿se confirmará que está cooptado?
Yo no lo creo así, parece un tema que tiene aristas. Creo que muchos a lo mejor están confundiendo el rechazo a la persona con la situación. Yo entiendo la opinión que pueda haber contra X o Y persona. Yo tengo la mía propia. Pero aquí lo que está en juego es saber si es válido quitar a candidatos de la elección en casos como este. Me parece que el caso no está tan blanco y negro. O sea, tienes que presentar un informe en una precampaña. Hay un alegato de que la precampaña no existió. Y al parecer, pues hay una postura distinta entre el árbitro y el candidato. Ojalá hubieran tenido capacidad de dialogar. ¡Qué increíble! Que lleguen al grado de tener que votar si le quitan o no una candidatura a una persona. Perdón, pero no me gusta, pues. No me gustaría ver haciéndole eso al PAN mañana. Oye, ¿tienen razón en la ley? Sí, tienen razón en la ley. Y por lo tanto, yo lo respaldo, pues. Pero sí, mi llamado es, caray, hombre, la democracia también se protege buscando lo mejor. Y creo que lo mejor en este caso hubiera sido que todo el mundo cumpliera y una contienda electoral democrática donde se expongan los votos.
Pero lamentablemente para eso hay una autoridad también, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, el presidente del tribunal también está haciendo comentarios que no han gustado mucho a la sociedad, como que tratando de influir. Y pues ahorita está en el ojo, la lupa del tribunal por la decisión que pudiera dar, ¿no?
Sí, yo creo que en muchas ocasiones el tribunal ha faltado, ha fallado, ¿no? No ha decidido lo correcto. Y yo espero que tome decisión apegada a derecho. Lo que ellos están alegando es que la sanción no necesariamente tiene que ser la máxima, pues, y también, digamos, en fin, a mí me parece que hay elementos para valorar el tema. Yo quiero que en Guerrero ganemos, porque presentamos la mejor propuesta. Esa es mi opinión. Igual en Michoacán, y yo estoy seguro que tenemos capacidad de ello. Confío en que los candidatos que presenten mi partido sean los mejores, y me gusta ganar con votos, es todo mi comentario, pues, ¿no? Ahora, dicho eso, y eso no prejuzga sobre la opinión de la persona, que es muy polémica y que yo rechazo completamente muchos de los actuares, y tampoco acepta los ataques al INE. Al INE, en todo caso, si están inconformes, pues hay que impugnar, no atacarlo. O sea, el INE está bajo ataque y lo tenemos que defender. Esa es mi opinión.
Oiga, pasando a este tema y suponiendo que la sanción del tribunal sea mantener que no participe Salgado Macedonio en la campaña, ¿ve posible el regreso del tema de las 40?
No, yo esperaría que no. Yo creo que todo, de las Juanitas me dice, todos los partidos tienen perfiles para poder proponer candidaturas. Y ojalá ya se resuelva pronto, ¿no? Pues ya para que empiece la contienda y que se sepa quién es candidato de cada lado. Y bueno, que los guerrerenses y que Michoacán puedan decidir libremente quién quiere que los gobierne.
Sí, porque finalmente la figura podría ser hasta 2 años y Salgado Macedonio podría ser gobernador en
algún caso. No, esos llamados de él de contra el INE y de ataque y todo, está completamente fuera de lugar. O sea, la verdad las cosas es que él mismo con su actuar muy negativo ha llevado este asunto a términos muy negativos. Eso sí es una realidad y hay que decirlo, pues. O sea, esto de andar amenazando al INE, andar lanzando amenazas a las personas, está muy mal. Está muy mal. Entonces yo digo, soy maduro, soy objetivo y pues doy mi opinión cuando creo que está bien y cuando creo que está mal.
Pero una parte importante donde tú dices que está pegada a la decisión a derecha.
Tiene que, si está, sí. De hecho, creo que lo está. O sea, es un tema nomás de si la sanción tiene que ser la máxima o no. Pero sí, de que está pegada a derecho, claro que lo está. Ellos, pues yo no sé si por error o qué pasó, alegan que no hubo pre-campaña. Ahora, yo nomás siempre, pues, digamos, en términos de justicia, sí suena medio ilógico que en un tema de decenas de miles de pesos estemos hablando de eso, pues. Por eso es donde yo digo, carajo, de verdad no tenían capacidad de dialogar, de verdad no tenían capacidad de poder tratar de mediar el asunto. Si al final es un tema de decidir, pues la ley dice eso, sí, y por lo tanto hay que apoyar a la línea.
Perdóname, en resumen, ¿qué esperarías de esta resolución del tribunal?
Que hagan una valoración del caso particular y que decidan la sanción.
De acuerdo. En otro asunto, están haciendo, bueno, vemos a diario spots de Morena, aprovechándose de la vacunación, que ellos ya vacunaron y que están dando lana para la vacunación. Están medrando electoralmente con la vacunación, lo siguen haciendo, ese es delito, incluso que se amerita cárcel. ¿No estarían ustedes en posibilidad de poner una denuncia por estas circunstancias?
No, sin duda alguna ha habido un abuso en todo sentido, en muchos casos, en muchos temas, y la vacunación es uno de ellos. Todo el tema de servidores de la nación, todo el tema de uso político de la vacunación. A ver, todos queremos que les vaya bien en el proceso. Me da gusto ver que han mejorado mucho en muchos lugares. Pero de que hay un uso político, sin duda lo hay. El llamado es, a ver, es la salud de los mexicanos. Vacunen con respeto, no lo liguen a lo político y saquemos adelante a nuestro país, en términos de salud y en términos de economía.
Pero Morena no vaya a ameritaría una sanción por esta cuestión.
Yo creo que el partido tiene que actuar en consecuencia, entiendo que lo están haciendo. O sea, es decir, presentar denuncias.
Claro, porque sí merita una sanción, ¿no?
Claro que merita una sanción. El usar la vacunación para fines políticos, claro que merita una sanción.
El tema de los es que hoy López Obrador volvió a decir en relación a los chicos, los que están armados, y dice que bueno, que no deberían estar los niños, pero tampoco da una solución al conflicto, al problema, a la inseguridad. ¿Cómo lo percibes?
Está fuera de control la inseguridad en el país, la verdad. Ha fracasado en absoluto la estrategia de seguridad. Nunca ha habido tanta violencia como hoy, homicidios dolosos, y es verdaderamente triste ver a niños teniendo que tomar las armas para defender su territorio. Es un Estado fallido y hay que aceptarlo y cambiarlo. Y no están haciendo nada distinto. Metieron más militares a ver el tema. Pues ya está probado que no se ha resuelto así. Entonces necesitamos fortalecer la guardia verdaderamente civil. Necesitamos meterle dinero a investigación. Necesitamos meterle dinero a particularmente desarticular las bandas pegándole al crimen donde más le duele, que es lo financiero. Hacia allá hay que enfocar los esfuerzos. Pero parecería que todo el gobierno anda más en persecuciones políticas que en atender verdaderamente al crimen organizado y combatirlo. Entonces el llamado es a cambiar la estrategia ya, porque no está resultando. Y esa es una muestra de un Estado fallido, y el responsable de este Estado mexicano se llama Andrés Manuel López Obrador y es un gobierno de Morena.
Dos cuestiones más, una que tiene que ver también con una declaración de hoy en la mañana, esto me lo permites, en relación a que los desvirtuando, digamos, la petición de los médicos, las enfermeras que están haciendo plantones, tomando las calles, porque no les, pues obviamente los han relegado en la cuestión de la vacuna, y hoy López Obrador dice que como no hay manifestaciones tan multitudinarias, que no tienen razón. ¿Cómo es posible?
Es completamente discriminatorio lo que han hecho con los médicos. Los médicos están arriesgando su vida, todos, públicos y privados. Merecen una vacunación como lo están haciendo en todo el mundo. Es de veras un crimen no hacerlo. ¿Cómo puede ser que solo porque les pagan en un hospital privado para atender a los enfermos, ya el gobierno diga, a ti no, porque eres privado. Por Dios, pues, ¿en dónde estamos? No, le hacemos una exigencia a rectificar. Se debe vacunar a los médicos ya, y es completamente discriminatorio y atenta contra los derechos humanos de esta gente que está arriesgando su vida por salvar vidas mexicanas. ¿O qué? ¿Quién paga en un hospital ya no es mexicano o qué?
Así es. También yo quisiera hacerte una pregunta. No sé si ya escuchaste un audio de Isabel Arvide, cónsul general en Estambul. Hay un audio donde maltrata a los colaboradores, les grita, los amenaza por no cumplir las cosas, que no está ni siquiera en su contrato. Le reclaman, es que esto no está en mi contrato. Y ella responde que lo tienen que hacer, lo tienen que acatar, porque lo tienen que acatar, si no, los va a correr y además va. Oye, pero además lo peor es que dice que no va a permitir que vuelvan a trabajar en ningún lado. Ese es un abuso y se tiene que investigar, tiene que ver como un llamado de atención.
Sin duda alguna, todo abuso tiene que ser castigado. No he escuchado el audio, vi algo ahorita en digamos, medios, no he escuchado el audio, lo escucho y les doy mi opinión. Pero en general tienen que, por supuesto, castigar a todos los abusos que hay. ¿Sí?
No, y eso.
Oye, voto.
Bueno, ok, te
ya le toca a 12.
Oye, eso es el Es que la verdad es un diplomático mexicano. Ustedes tienen que ver con la cuestión de la política exterior. Pero es indignante. No sé si lo escucharlo.
No lo he escuchado.
Es indignante.
A ver,
ya nada más con esa, perdón.
No he escuchado el audio, pero entiendo que lo que se trata es de un abuso de autoridad y tiene que ser sancionado. O sea, no se puede tener un trato así con subordinados con ese manejo.
Cabría poner un punto de acuerdo, ya que al Senado le corresponde analizar la política exterior, toda la cuestión que tiene que ver con materia de integración, pero un punto de acuerdo para reconvenir esta funcionaria pública.
Yo creo que sí, pero más que eso tiene que haber responsabilidad administrativa. Es decir, valorar la sanción de destitución o amonestación o alguna otra, pero yo creo que sí. Déjame escuchar el audio y puedo declararlo con mayor determinación.
Porque amenaza, dice, bueno, que la va a correr, de acuerdo, pero no. pero le está diciendo que ella va a intervenir para que no vuelva a conseguir trabajo. Bueno,
si
atenta contra sus derechos humanos.
Tomando, por cierto, lo que me dice, que obviamente lo es, no tienes por qué decirme que no. Si eso es así, debe ser destituida.
Así es, totalmente, porque no se puede tolerar actitudes como esta.
Así es, completamente.
También muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias, con permiso.
Gracias, senador.
Gracias.